casi a Get Fire al final de la película. Bueno, ahí está el cubo Rubik, el cubo así de la suerte de la película. ¿Qué tiene que ver? Es la Allspark. ¿La Allspark qué cosa es? Es donde todos somos uno. Dentro del universo Transformers es donde están todas las chispas. ¿Las chispas qué son? Cada una de las partes o las almas que conforman un Transformer. ¿De acuerdo? Entonces en la película lo que hacen es juntar varios conceptos de diferentes épocas. La Allspark, que viene a ser Beast Wars y Beast Machines. Bueno, que tiene que ver con la Underbase en G1, que es, tiene mucho poder, pero que te hace destruirte si lo tienes todo. Con la matriz de G1, que era lo que tenía en el pecho su bling bling de Optimus Prime, que era con el que era la matriz liderazgo. Pero que tiene que ver con qué? Con la matriz de esta película. En el cómic, la matriz era la que generaba la vida. ¿De acuerdo? Por eso, solamente el líder Autobot podía crear nuevos Transformers con qué? Con la matriz. Pero en cambio, en el dibujo la matriz era pues tu talismán de buena suerte, donde podías ir hacia el pasado y preguntarle a los reyes a todos cómo no meter la pata. ¿De acuerdo? Entonces se juntan todos esos conceptos ¿para qué? Para hacer la Allspark de la película. Con lo que estamos hablando de eso de ahí es la chispa. La chispa es el alma de un Transformer, lo que hace un ser no solamente vivo, sino con trascendencia. Y eso es una protoforma, con una chispa. O sea, es un Transformer a punto de nacer, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, esos conceptos se retoman en ROT como que protoforma más que nada como una versión previa de Transformer, antes de llegar a un sitio donde pueda asimilar que una nueva forma alterna. Y es que lleguen así, pues, como meteoritos, tipo Armagedón. Ustedes recuerdan pues a Bumblebee, ¿de acuerdo? Entonces Bumblebee era pues el pequeño idiotita en G1, que era el hermano menor de los Autobots. Cada vez que había un problema, Bumblebee pues estaba debajo de la despensa, perdió la llave del arca. Había alguna cuestión en que siempre Bumblebee se metía en problemas. ¿De acuerdo? En la película, Bumblebee habla un poco como un yonkyo. ¿Por qué? Porque habla con la televisión, por el radio, utilizando algunas referencias anteriores. Pero el Bumblebee de la película viene a ser más como un hot shot, que es un Autobot de armada. Bueno, de la trilogía Unicron, armada en el Gonzalo, que es parte de lo que dijo Julio. Entonces, ¿por qué? Porque el Bumblebee de la película es más un guerrero, ¿de acuerdo? No es tanto la imagen del idiotita, aunque cuando habla parece que lo fuera, pero si lo ven a Bumblebee en la película, si lo ven a Bumblebee en la película, es uno de los Autobots que más agresivos también, ¿no? Es uno de los más violentos, si lo quiere ver, porque a Bumblebee, por ejemplo, en la primera, ¿quién mata? Mata a un tanque, ¿cierto? Que era Roll. Después, por ejemplo, en la segunda se mata a un Rampage y en general es bastante violento. Pero Bumblebee ha habido muchos a lo largo de los tiempos, como por ejemplo los que ven arriba. ¿De acuerdo? Bueno, Sam está basado en dos personajes. Es ese de ahí que era el amigo de los Autobots en G1, que era Spike. Lo ven de chivolo y cuando ya está ya más tío, ya más acabado. ¿Ya? Y Spike en la serie original cumple su sueño y se vuelve un Transformer. Se vuelve la cabeza de Fortress Max. Que es muy probablemente lo que también termine siendo la evolución dentro de Revenge of the Fallen, en la película 8 más o menos. De la continuidad de la película, muy probablemente Sam termine en alguna conjunción con los Transformers. ¿De acuerdo? Y era pues el amigo de Bumblebee que paraba por todos lados también, ¿no? Se metía en problemas Sam, Spike, se metía en problemas Bumblebee o viceversa. Pero en el cómic, el que era originalmente el amigo de los Transformers era Buster Whitwick, ¿de acuerdo? Que es el primero que se encuentra en los Transformers. Y que su viejo, ¿qué era? Era un mecánico, ¿de acuerdo? En el dibujo, Sam y su viejo, bueno, el viejo de Spike lo explotaba trabajando ahí en una refinería, ¿de acuerdo? Ni siquiera le pagaba horas extra, pero en el cómic, el padre de Buster era un mecánico, un poco más relacionado a la historia. ¿De acuerdo? Y en una de las historias del cómic, Buster, después de que, como les dije, Shockwave destruye a todos, Buster encuentra en el arca a la cabeza de Prime, así como trofeo, en lugar de un venado, tenían la cabeza de Prime ahí guardada. ¿Para qué? Para utilizar la matriz, para crear nuevos Decepticons. Y Prime le da una ayudita a su propia mancha y lo que hace es que pasa la matriz a Buster. Y con la matriz base puede hacer ¿qué? Puede mover cosas, puede alterar la realidad de elementos metálicos, puede desarmar cosas como cuando desarmó Jetfire cuando era Decepticon, puede rearmarlo, puede hasta dar vida. ¿De acuerdo? Pero en el cómic, Buster aparece, ¿de acuerdo? Pero posteriormente también aparece Spike. O sea, no solamente es un Witwicky, sino que son dos Witwicky. Y Spike cuando aparece también se vuelve la cabeza de Fortress Max. Entonces aparecen los dos hermanos juntos. A diferencia del dibujo, que solamente es uno. ¿Y qué es lo que ocurre? Tan es así que nosotros vemos en Fox de que Sam tiene alucinaciones, comienza a estar esquizofrénico, comienza a dibujar sonceras, etc. En el cómic pasa cosas similares en cuanto a qué. A que Buster, por la matriz, comienza a alucinar el futuro de los Transformers. Y a través de la cabeza de Buster es que se puede ver cómo va a ser el futuro de los Transformers en cuanto a nuevas tecnologías. Y ahí Prime le pide que le pase esas visiones que tiene. En Revenge of the Fallen se ve una chica, cierto que era un pretender, ¿de acuerdo? Pero los pretenders en G1 eran así, eran monstruos, o era como el mismo Bumblebee, en modo pretender. ¿Y qué es, cuál es el chiste de los pretenders? El chiste de los pretenders es que afuera es una cubierta tipo humana en la mayoría de casos Autobots, y tipo monstruo, tipo animales en la mayoría de casos de los Decepticons. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta coraza, dentro de la coraza hay un Transformer, que es en este caso el Bumblebee, ¿de acuerdo? Y es un Transformer completo, todo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, ¿cuál es con los Pretenders? Que sirven para tener dos soldados a la vez. Entonces, el Bumblebee cuando está afuera, puede controlar la coraza, esa de ahí, para hacer doble equipo, por así decirlo. ¿De acuerdo? Siguiente. Y también, Rods, que es lo que vemos, los Gestalts, que vienen a ser varios Transformers que se juntan y forman ¿qué? Un Transformer por separado, con una sola personalidad, una sola mente. En este caso, están tres Autobots formando uno solo. ¿De acuerdo? En Transformers en Revenge of the Fallen, a muchos les sorprendió la muerte de Prime. Pero Prime muere cada jueves, dentro de lo que es Transformers. Cada jueves, cada dos días muere. Es ya costumbre de Prime, ya. Uno se tira la pera de trabajo, Prime se muere. ¿De acuerdo? En G1, en la película, Prime estira la pata como cuando se mecha con Megatron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se mete un idiota, que en este caso por Rod. ¿De acuerdo? Entonces se ve así seco a Prime. ¿De acuerdo? En G1, en el cómic, le dan peor todavía. ¿De acuerdo? Eso es justo después de qué? De que se enfrenta contra Unicron. Y le lleva la matriz y lo revienta a Unicron con la matriz. De ahí lo reviven de nuevo y lo matan de nuevo. ¿De acuerdo? Lo matan de nuevo en G2. En G2 tiene una parte así bien de película de Halloween, así tipo una onda así, porque lo revientan por dentro. ¿De acuerdo? Se hace basura completamente, pero de ahí lo reconstruyen en ese mismo número del cómic. ¿Por qué? ¿Y por qué hacen esto? Porque cada vez que reviven a Prime, crean unos juguetes. ¿De acuerdo? Y esa es la idea, y lo venden más, como todo el mundo sabe. ¿De acuerdo? Ya, en Armada también lo revientan así. Finalmente, por ejemplo, en Animated es la muerte récord de Prime. Los primeros episodios le dan vuelta. Y también la revivida récord, porque lo reviven 45 segundos después. ¿Ya? O sea, fue más que muerte, se tiró a jatear, pero no es una sorpresa de que a Prime lo maten en esta película, y más bien a nosotros nos sorprendió que no lo mataran en la primera. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué hace? ¿Y eso qué hace? De que se pueda vender también un nuevo juguete. ¿De acuerdo? Y ¿qué es lo que pasa en Rod? Se unen dos Autobots. Bueno, se unen es una sobreestimación, por así decirlo, porque lo que hace es se vuelve necrofílico Prime, y lo que hace es agarra las partes de Jetfire, se las pone encima y se la... ¿De acuerdo? Pero en Armada, ¿qué es lo que ocurre? En Armada, lo normal es Prime con Jetfire, hacen Powerlink y forman ¿qué? A Jet Optimus Prime, que tiene la habilidad de volar. En cambio, pues en Rod, ya todo así, Takuchi armado, pero con el cadáver de Jetfire encima. A ver. O mira, ¿este tío quién es? No es ninguno de los que está afuera, por cierto. ¿Es? ¿Este tío quién es? Ese es Peter Cullen. ¿Y Peter Cullen quién diablos es? Es la voz de Optimus Prime G1. Y la voz de Optimus Prime G1 es la voz en Revenge of the Fallen. ¿De acuerdo? Y eso es un homenaje muy fuerte y algo por lo que los fans en la primera película no quemaron a Michael Bay ni destruyeron a Param, o sea, no destruyeron todo. ¿Es por qué? Porque Peter Cullen dio la voz de Optimus Prime. Otro homenaje es ahí el cañón de fusión de Megatron, que lo utiliza en la película cada cierto rato. Y otro, por ejemplo, en este caso era el hacha de Energon en G1 en el dibujo, pero en la película es más fighter de Rocky Prime, tiene dos espadas de Energon. En esta película se ve mucho más la relación entre Megatron y Starscream. Megatron pierde el bus y lo patea a Starscream. Megatron le sube el precio de la gasolina y lo patea a Starscream. O sea, no importa lo que pase, aunque lo haga bien Starscream, Megatron le mete su queche a Starscream en todo. Y Starscream siempre está de sobómata, así, Lord Megatron. Así. Tan es así que al final de la película le dicen, ya mejor nos vamos porque los cobardes sobreviven, no causa, entonces vamos. ¿Ya? Y en la película hay mucho el homenaje de, por ejemplo, el Soundwave que está acá, aunque no se transforma en la película, que es la relación de Soundwave con Megatron en cuanto a que Soundwave es muy leal frente a Megatron. ¿De acuerdo? Siempre está ahí dispuesto a ayudarlo, siempre está dispuesto a apoyarlo. Tan es así que por Soundwave es que lo reviene a Megatron. Bueno, ahí hablemos de los juguetes. Lo principal para Hasbro. Lo principal para Hasbro, ¿qué cosa es? Vender los juguetes. Entonces, vemos de que con cada nueva serie, con cada nueva película, con cada nueva cosa, siempre va a haber más juguetes. En nuestra realidad, ¿qué es lo que encontramos? O sea, si se van a Wong, a Metro, a Ripley. Claro, compren a buenos precios, ¿no? No a precios tan. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar leyes como el Netfire de ahí, Scouts como el Ransack, The Last como Sideway, Voyagers como el Demolition. Y bueno, en algunos sitios el Prime o el Jetfire. Y en ninguno se entregaron el de Batega. ¿De acuerdo? A no ser que se vayan a Arenales y lo compren pues a el doble de precio de que está usual. ¿De acuerdo? Lo principal para Hasbro, ¿qué cosa? Es vender los juguetes. Y siempre que haya una película, siempre que haya una serie, siempre que haya algo, van a salir 10 millones de cosas más, aparte de las que se ven en la pantalla. Por ejemplo, el Ransack, que no sale en la película, pero que te dejan en la novelización, que es un Seeker más que está dando vueltas por ahí. Y en la novelización te ponen que Jetfire, cuando aparece en Egipto, mata a Ransack. Sí, porque estaba aburrido, entonces no mató. Eso es lo que ganó Revenge of the Fallen a nivel mundial. Así que, ¿ustedes quieren que vea secuela? De hecho, ¿no? O sea, si costó casi 200 millones de cocos y ganó 832.747.337.10 centavos, entonces, de cajón que pues a Michael Bay que le va a decir, no vete, no, ven para acá y vamos a hacer otra más. Y ya, está pactada para tres, pero la última vez que habló Michael Bay dijo, ya serán 4 o 5, pero veremos pues hasta dónde aguanta la gente. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? De hecho, que va a haber una tercera. Para la comunidad de fans, tanto para la de Perú como para la del resto del mundo, cuando salió la primera película había mucha animadversión. Decían, pucha, ¿qué es este Bionicle transformándose? ¿O qué es lo que pasa con tal personaje? ¿O por qué Starkin habla una vez y de ahí no hace nada? ¿O cómo es que a Megatron lo puede matar un chivolo desgraciado? Cosas así. Pero conforme ha ido avanzando la historia, conforme se han visto los cómics, conforme nos hemos ido adecuando a los nuevos diseños, ya hay mucha más aceptación con eso. Y aparte, Transformers no es una historia de que revivió hace 2 años, sino que tiene 25 años así continuos. Cada año, como les dijo Julio al comienzo, había una historia diferente, un cómic diferente, una continuidad diferente. Entonces Transformers siempre se está reinventando a sí mismo. Si no, muy probablemente quizás ya se hubiera acabado. ¿De acuerdo? Porque la cuestión de Transformers, ¿cuál es? Transformarse y avanzar, básicamente, y trascender a que a cada una de las historias. Muy probablemente la tercera película tenga más que lo que tuvo la primera y segunda, o sea, más chistes estúpidos y 10 millones de veces más explosiones en tu cara. ¿De acuerdo? Y por ahí se está diciendo que quizás Micaela ya no salga, o sea que o en un cómic o en la primera escena la pisa un Decepticon, una cosa así. ¿Por qué? Porque ya Megan Fox ya se cree pues actriz de Shakespeareana y entonces dice que necesita papeles que le den un poco más de exigencia. O sea, una película porno quizás para mostrar un poco su calidad actoral. ¿De acuerdo? Entonces es una posibilidad. Una posibilidad, pero hay mucho todavía por tomar. Lo que se está diciendo también es que en la tercera quizás ya se vea un poco más ya el pasado de los autores escépticos en cuanto a qué, a Primus, pero muy probablemente aquí hay único. Pero con tantos chascos que ha habido de super enemigos como por ejemplo Galactus en Cuatro Fantásticos, es un poco peligroso eso de que pudiera salir Unicron todavía. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucho pan por rebanar, o más bien hay muchos Transformers que comprar y hay muchas cosas que ver, ¿de acuerdo? Pero el futuro para Transformers quizás ahorita no haya estado nunca tan bien como está. La venta de los juguetes está así muy bien a nivel mundial. Como han visto, la recaudación a nivel mundial también es muy buena. Es la película 20 a nivel mundial de recaudación, ¿de acuerdo? Entonces, le va muy bien. La historia sí, honestamente, desearíamos de que fuera un poquito más complicada, un poco más estilizada, pero eso quizás sea algo con el tiempo. Yo les recomiendo bastante que, si quieren ahondar mucho más en la historia, pueden ver que los cómics, por acá. Los cómics están entre la película del 2007 y la película actual, los posteriores a la película actual y todo lo que está interrelacionado. Entonces, el futuro de Transformers nunca ha estado tan bien como está actualmente, pese a todos los problemas. ¿De acuerdo? Y como siempre, cualquier duda, comentario, queja, amenaza de muerte, en transformersperú.com. O si es que hay tiempo, ahorita cualquier pregunta que tenga. Y en nombre de transformersperú.com, muchas gracias por su tiempo. ¿Tengo una pregunta?